Si quieres ponerte en contacto con el Latin Roll,
me quiero colgar un bolsa de melodía.
Entra ya a nuestro sitio web www.latin-roll.com. www.latin-roll.com. Refresca tu lengua. Este es el tema de la semana.
¡Vuelve el perro arrepentido! Con sus miradas de infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las
piernas. Radiografía.
Hola, soy Andrés Sánchez de Sánchez Dob y saludos a toda la gente que escucha Latin Roll desde México.
Me pregunto eso, ¿dónde estará todo el mundo? ¿Dónde estará la gente? ¿Dónde estará la gente de buen corazón? Y es nuestro tema de la semana, nuestra radiografía. Estamos en el Latin Rolling Gladys Palmera, prácticamente cerrando esta temporada. Y bueno, qué buena forma de cerrar temporada, refrescando la lengua completamente, porque tengo un invitado muy especial que, de hecho, Andrés, no sé cómo presentarte, porque eres multiinstrumentista, investigador musical, músico de sesión, también un poco una institución dentro del pop independiente en México. Es Andrés Sánchez, que nos presenta su Sánchez Dub. Bienvenido a Latin Roll. ¿Cómo estás, Andrés?
Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto por la invitación y un placer estar con ustedes acá en Barcelona. Y pues sí, tal cual, desde México, desde la Ciudad de México, cruzamos el charco este verano con Zoé. Una gran invitación de ustedes al Apolo, una fecha muy buena con Zoé. Y bueno, yo soy, en pocas palabras, un amigo. Zoé son amigos míos de muchos años, pero muchos, 20, 25 años los conozco. Y me invitan a participar en el Desenchufado, ¿no? En el Música de Fondo, donde yo estuve encargado en el arreglo de cuerdas y alientos. Uh-huh. Y toco soy bajista, toco el bajo en algunas.
Eso te iba a decir, porque fuera de lo de Zoé y del ensamble de Música de Fondo y los que tenemos acá en Barcelona, además seguimos tocando teclados, como haciéndole un refuerzo a todo ese esquema sónico total de Zoé. Pero eres bajista, y de hecho estaba investigando un poquito antes de arrancar la entrevista y te vi dentro de la formación de Titán. Es decir, esto tiene tela. Ha pasado, sí. Ha llovido mucho desde ese momento, porque como en el 97 eras bajista de Titán, ¿no? Sí. Hablemos un poco de ese antepasado.
Claro, yo fundé Titán, fui fundador conjunto con Julián Lede, Silverio, ahora su proyecto, y Emilio Acevedo, que tiene su proyecto que se llama María Daniela Láser Dracar. Que estaba muy padre, y bueno, sí, en el 94 sacamos el primer disco de Titán, bajo el sello de BMG, y pues fue un fenómeno importantísimo en México, porque será como el empiezo en México del rave, del techno, un poco como la música electrónica entra muy fuerte, inclusive con el primer disco de Daft Punk,
claro.
Todo esta oleaje, el primero de Chemical Brothers, o sea, como que había una sed impresionante del dance club y todo.
Por
esto.
Por la época de Transporting, ¿no?
Exactamente, muy buena, y bueno, Titán arranca ahí y era un híbrido entre toda esta música que estamos mencionando con funky. Yo tengo un background muy funky, ¿no? Fan de Prince, de James Brown, de todo el Motown, de toda esa música que yo sigo escuchando mucho, soul, todo esto. A veces digo que me hubiera gustado ser de raza negra, y haber vivido en no sé, en Brooklyn y haber tenido... no sé, tengo como una... escuché mucho jazz, Miles Davis, todo, Duke Ellington. Entonces, bueno, fue una época que hacemos Titán, y era ni era electrónico, ni orgánico. O sea, eran cajas de ritmo, y Titán fue muy importante en México porque no estábamos en la escena rave, pero sí en fiestas muy interesantes, ¿no? Entonces fue como la juventud, era vamos a ver a Titán, vamos a verte, porque eran las fiestas en México más divertidas de alguna manera, ¿no? Y bueno, estuve varios años con ellos, giramos, tocamos por allá, por acá, y en la segunda producción, que es Elevator, bajo el sello de Virgin Records, yo me salgo por ciertas cosas que yo tenía planes, hago música para cine, entonces como que quería dar una pausa. Y bueno, ahí dejo Titán, pero bueno, dejo Titán con mucho corazón, ¿no? Es una banda muy importante. Justo cuando me salgo, hacen gira con Moby en Europa. Pega una canción muy conocida, Corazón.
Sí, la de Los Amores Perros.
Amores Perros, eso fue como un... Y se hicieron La Mala Rodríguez, hizo una participación. O sea, fue como un boom. Y esa canción hizo que Titán fuera un boom en Europa, de alguna manera. Bajo un círculo pequeño, pero sí giraron y todavía regresaron y a Londres. Entonces, digo, Titán es muy importante. Yo ahí arranco con... Hago un viaje a Jamaica por una producción de un videoclip, haciendo audio, totalmente otro trabajo, y empecé a grabar raperos en la calle. A mí desde entonces, amante del reggae y del dubstep y todo esto, empiezo en el 2000 a hacer Sánchez Dub, ¿no? O sea, pero Sánchez Dub siempre fue un side project. Hacía unas canciones, hago muchos remixes, ¿no? También, entonces como que ahí estaba, pero nunca... Hacía cine también, música para cine, entonces lo tenía como nunca abandonado, pero como latente, y de alguna manera hasta ahorita que se hace este álbum que es el que estamos presentando, Apocalyptic Girl Boy, que está disponible en iTunes, lo pueden encontrar en Amazon, independiente totalmente, yo lo muevo, está en algunas tienditas, ¿no? Pero bueno, esto lo produce Filminal. Entonces yo podría decir que este es el disco formal de Sánchez Dub. Hay muchos remixes, si se meten a mi SoundCloud ahí encontrarán. Y me gusta mucho hacer remixes a bandas latinoamericanas, o sea, como... Porque es lo que hablábamos, es como apoyarse entre ambas, ¿no? Claro. Entonces hice a Hello Sea Horses, y le hice uno, a Song for Eleanor, a LIMS hice uno, al Instituto Mexicano del Sonido, a Levarón, estoy haciendo ahorita una banda nueva muy buena, a Pyro, otra banda muy buena mexicana, o sea, como que siempre, si se meten a mi SoundCloud, verán todos los remixes que he hecho de bandas latinoamericanas. Y así arranca Sánchez Dub, o sea, es el primer EP que está en iTunes, es más jamaiquino, son todos los samples de estos raperos que graban en la calle, y en vivo... El concierto en directo ha variado, ¿no? A veces salgo con un baterista, a veces con una rapera. Y hasta ahorita es cuando ya consolidé la banda. Son dos coristas, un baterista, un guitarrista y yo en el bajo y teclados, ¿no? Entonces, ¿qué es este disco que están oyendo? Entonces, pues, Sánchez Dub, te digo, en el 2000 arranca y llevo 10 años haciendo producciones. Y como todo, hay que picar piedra, ¿no?
Claro, toca en todos lados. Hablando un poquito del sonido del disco, y lo hablábamos antes de empezar la entrevista, claro, se llama Sánchez Dub y si me contabas como esos antepasados, eso de grabar, de la investigación sonora en Jamaica, suena muy, muy interesante, pero en el disco como tal nos encontramos tantas matices, tanto desarrollo de síntesis, una investigación sonora profunda, que supongo que Filminal también ya me lo contarás ahora cómo fue ese trabajo de producción, pero me imagino que también aportó muchísimo. Pero es que no se parecía a nada de lo que podemos encontrar en el panorama latinoamericano. A veces suena a Massive Attack Portishead, a veces tiene unos beats super big beat, a veces está super rockero, otras veces tiene unas voces super soul. ¿Cómo podrías definir esto? Porque es un dub, pero es un dub espacial mexicanizado. Sí. ¿Cómo lo podríamos definir?
Sí, en realidad un poco también el hecho de tener el sello, o sea, el nombre, ¿no? Sánchez Dub, pues de alguna manera ese nombre yo lo puse como en mis producciones de remixes por obviamente mi apellido. Y Dub porque soy fan de todo lo relacionado al dub, que el dub tiene muchas vertientes, desde muy electrónico, o sea, el dub de alguna manera es como un remake de una canción que se inventó de alguna manera en Jamaica y todo el concepto, pero bueno, también te encajona mucho a el nombre, a decir Sánchez Dub, pues bueno, entonces esto es dub, y el disco, como dices, no es dub nada más. Yo creo que el dub que lleva este disco es esa combinación de estilos, ¿no? Yo así lo llamaría. Yo, de alguna manera, pues es todo, en este disco están todas mis influencias. Desde el soul, como dijiste, el trip hop, el funky, mucha influencia en guitarras de Talking Heads, ¿no? Y obviamente más la suma de Filminal por la historia que tiene Phil Vinal, rockera, muy orgánica, pues quedó este resultado, porque sí es una coproducción con Phil Vinal. Yo llegué con muchas ideas y Phil Vinal me dijo, bueno, vamos a ver qué onda, y con Phil escribimos letras, melodías. Entonces, como que todo el dub que yo tenía, que sí estaba mucho más dub el disco, Phil lo convirtió en canciones. Entonces, también fue lo que se dio, el resultado. Yo creo que si no tiene un estilo, mucha gente a veces dice, bueno, es que, ¿dónde lo pongo? Si en trip hop. Y yo creo que no va por ahí. O sea, yo creo que es un disco que fácilmente puede ser sonado en una... en un programa dedicado a soul, electrónica. Obviamente no es pop, estamos de acuerdo, no es pop, no está cantado en español. Lo próximo que haga hay cosas en español, pero tampoco estoy casado. O sea, no porque vive en México ni me peleo con el castellano, ni simplemente es como yo viví un ratito en Los Ángeles. O sea, es como lo que me nace, y si una canción me nace así, la haré en inglés o no, ¿no? O sea, no sé. Pero sí va por ahí, es un híbrido de estilos, de gustos musicales, lo que yo oigo en mi casa, ¿no? DXX, Talking Heads, Beach House. O sea, hay como Ventiver. O sea, tengo como muchos estilos, indie, desde pura guitarra hasta con voz, hasta con electrónica, hasta tecno, buen tecno, sigo escuchando. Entonces yo creo que es eso, ¿no? A ver qué pasa con el siguiente disco, igual lo encajono más a un estilo para que la gente medio vaya entendiendo el recorrido de Sánchez, ¿no? Pero bueno, quién sabe qué vaya a pasar.
Yo lo definiría todo y lo englobaría todo, no sé si tú lo ves así, pero... All You Need Is Music, ¿no?
Sí.
O sea, es profundizar dentro de los sonidos, dentro de la estructura, dentro de las texturas, pero realmente lo que necesitamos y lo que podría englobar este álbum, este Apocalyptic Girl Boy, es All You Need Is Music.
Pues sí, no lo había visto así, pero sí está padre tu análisis, porque sí, sí es cierto, ¿no? Y justamente esa canción tiene ese groove de trip hopero, bajo profundo, dober de alguna manera, porque también para mí el dob es, siendo bajista, es la profundidad de los graves también, ¿no? La profundidad de los graves y la síntesis a todo lo que da en distintos estilos. Entonces yo creo que sí, sí es eso, es un llamado a la música, puede ser este disco, ¿no? Las letras son frases probablemente no tan profundas en el sentido literal de no, o sea, no hablo tanto de una pareja o de un abandono o de... Son como frases como si estuvieras soñando, ¿no? Como de repente, ay, no, All You Need Is Music, ¿no? Es como un sueño que de repente dices, Music Around, dice esta canción, ¿no? Entonces es como... O Swimming Around, ¿no? Que es como un viaje de dos chicas bailando al lado del río. Y tampoco, si tú dices, oyes la canción, pues dices, bueno, pues sí, Swimming Around, what the fuck, o sea, luego que... Pero es que no va por ahí, no busco tanto... Son frases, ideas pasmadas en música, ¿no? Igual la más profunda letra es Where Are the People Now, la primera, sí. Que sí es como un homenaje a abrir como el corazón de todos y decir, bueno, todos luchamos por algo, por ahorita que está la situación dificilísima. Y sí, sí estamos de acuerdo, pero también es como un pedo, un rollo más humano.
Claro.
¿No? ¿Dónde está el humano? ¿Dónde está la
¿dónde está la buena gente? ¿Dónde estamos los buenos? Que siempre tienen que ganar los malos y siempre estamos ahí detrás de mil historias de la economía, que el narcotráfico, que las bombas, que muertos, pero la gente buena.
Que sí la hay.
Pero me considero dentro de ese saco y esperemos que los buenos ganemos algún día, ¿no?
Claro, es un poco eso, ese llamado y justamente... Hay un sello independiente en México que se llama Static Records, que está en Tijuana, digamos, bastante relacionado, no con Nortec, ni mucho menos, pero sí es un sello muy importante independiente en México, y Ejibal, que es el director del IR de esta disquera, le encantó este track, y entonces va a sacar un EP que prontamente estará en iTunes, te hago saber, con 5 remixes de ese mismo track.
Claro.
Y sale en vinil. Entonces, como que está padre, porque es como un relanzamiento de justamente lo que está pasando en México, las elecciones, lo de el movimiento 132. Y luego llego a España y veo también
indignación por todos lados.
Y vivo lo que están viviendo, muy afuera, como turista, obviamente. pero pues estuvimos en Madrid cuando fue casi la manifestación está fuertísima, ¿no? Y también vi una manifestación de los mineros, o sea, como que yo creo que es algo generalizado, ¿no? ¿No? Y Estados Unidos está la persona que acaba de matar no sé cuántos en el cine, o sea, dices, bueno, ¿qué está pasando? Y yo creo que sí, es general, ¿no? General, sí.
Están buenísimas esas guitarras. Hablemos un poquito de los instrumentos que intervinieron. Y bueno, no, tampoco nos vamos a poner a hablar de síntesis, porque es como si les empezamos a hablar a los oyentes de japonés avanzado. Yo algo entiendo, pero sí. Tampoco. Pero sí, más o menos, ¿cómo fue compuesto todo esto y cómo fue procesado para lograr el álbum? No sé qué maquinitas usaste por ahí, qué elementos intervinieron y cómo lo plasmaste ya definitivamente en estas 10 temas.
Sí, pues bueno, hay un formato como muy rockero que es, podríamos decir que es batería, bajo, guitarras varias, tipos de guitarras, desde con distorsión, desde con sin distorsión, más talking heads, más LCD sound system, más sonido limpio. Pero bueno, mucho ahí está la producción de Phil, ¿no? Phil entendió que yo quería un disco dub, y repito, dub en el sentido de un exploración sonora. Y la manera de trabajar de Phil es una cosa impresionante, o sea, él pasa todo por compresores, mucho análogo, o sea, una batería tocada normal que oiríamos en muchas canciones en la historia de la música, bueno, pues él la procesa, entonces la rompe toda, la distorsiona, entonces suena como a caja de ritmos. Eso es como algo muy interesante, que sí son baterías tocadas, pero tan procesadas que termina siendo como un sample. O como,
claro.
Y bueno, y aparte programación de yo uso un software Live, Ableton Live, que mucha gente, músicos que oigan el programa lo conocerán. Entonces hay programación de bombos, de tarolas, de hi-hats, para el rollo más house, todo esto que sí es síntesis de drum machines, ¿no?
Claro.
Drum machines. Pero yo creo que es toda una combinación y muchos delays, delays análogos, el Space Echo, que es un delay de cinta muy interesante que usa mucho Phil. Entonces lo que pasa es por ahí suena increíble, ¿no? Son como trucos, de la producción. Por ejemplo, ahí en este cachito estamos oyendo una parte muy live, ¿no? Con un loop atrás más Massive Attack,
sí.
¿No? Entonces yo creo que es eso, es una combinación de sonidos, síntesis, pues usé Hammonds, también análogos, usé el Juno, que es un sinte muy, muy, muy gordo en los graves. Yo creo que es como lo que se está usando muchos músicos y bandas de ahora. Saben de lo que estoy hablando, o sea, son síntesis muy, muy fina, pero fácil de acceder también. No es así el último sinte de $10,000, porque no es cierto. No lo es.
Bueno, vamos a la que le da el tema al disco, que es Apocalyptic
Girl Boy.
Bueno, ahí se nota el bajo totalmente, sí. Esa línea de bajo nos mete directo dentro del tema. ¿Por qué elegiste esta como el tema que le da el título al álbum? Y no sé si realmente la imagen que te remonta de un Apocalyptic Girl Boy es, no sé, yo en Bogotá lo diría un travesti de la Caracas, ¿no?
Sí.
Un travesti un poco borracho y apocalíptico.
Sí, un poco es como que tengo esta visión, este disco también, haciéndolo con Phil, siempre hubo como, porque siempre que grabas un disco de este estilo, porque no hay letras, no hay coro, no es así como pop a lo que voy con el...
Claro, son frases muy sueltas.
Es como que estás todo el tiempo escribiendo frases, y entonces el hecho de hacer eso te remite a lugares, o sea, estás oyendo este bajo y dices, ah, órale, claro, podría ser un paisaje, una ciudad de un lado, tipo la portada de Prodigy, esta que está un rave de un lado, si has visto, ¿no?
Sí.
En el arte. Y un poco es una pieza como con mucha energía. Tiene un final medio Pink Floyd, medio Dark Side of the Moon. Entonces un poco no hay una razón de... Pero yo me metí en un mundo y siempre vi como una niñita que es como el diablo que todos tenemos, un niño, ¿no? Mm. Como la parte de niño que tenemos, que es bien padre, siempre nunca perder la niñez en tu carrera, en la historia de tu... Pues tienes 60 años y siempre esa parte de niño te hace feliz todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero también tenemos el diablito que nos... La parte diabólica que es... El que te dice, haz esto, pero no está bueno que lo hagas, pero terminas haciéndolo, como irte a una fiesta y ponerte loco cuando al día siguiente tienes trabajo. Como la travesura, sí, claro. pero que aguas, ¿no? No quiere decir que esté mal, pero siempre hay que tener cuidado. Y un poco, hablando de las drogas, un poco a donde te puede llegar ya el exceso de drogas muy fuerte también, ¿no? O sea, como ya pasar la línea donde dices... Ya aquí ya está peligroso, ¿no? Entonces, Apocalyptic Girl Boy es un poco eso. Como estos, un ángel y un diablito que... Y hay un sampler ahí en la voz que... So Beautiful to Destroy, que es como una voz de una niña diabólica. Entonces, es como un mundo que inventé. Y lo quise nombrar ahí, así el disco, porque sí lo veo como apocalíptico el disco. En sonidos, en todo.
Claro. Sí, bueno, no podemos decir que sea un disco claro. Es un disco más bien oscurito, ¿no?
Sí, sí, lo es.
Volvamos al tema. Hace un momento me mencionaste los remixes en los que has estado trabajando y me encontré este, que creo que salió hace poquito, ¿no? Porque yo cuando estuve en México estaban lanzando para mí Denise y los Hello Seahorse, y es una de las canciones que va a ser parte de su nuevo álbum. La pregunta va, bueno, propiamente sobre este remix, ¿cómo fue trabajar? Pero normalmente cuando trabajas, por ejemplo, con Levarón o cuando hiciste el revisitado del Reptilectric, cada uno te manda los tracks separados o tú haces una investigación y calcas eso para hacer el remix. ¿Cómo es el trabajo de hacer un remix?
Sí, no, el trabajo de remix ya es chistoso porque obviamente si tienes un nombre muy grande como muchos gente que hace remixes, pues hasta cobran, ¿no? No, es una chamba que se cobra y luego bien, ¿no? Pero también resultó siendo los remixes como nos conocemos entre nosotros y es como una hermandad, yo lo veo así, es como, entonces es muy, casi es mandar un mail o si conoces a la persona de Levarón o de Hello, es, oye, pues se me antoja hacernos un remixes, entonces te mandan el tracking separado del sencillo y ya tú, es muy abierto el remix, es lo padre, porque... Hay remixes que son para el club, dance, o sea que sí te piden tecno, claro. Pero Sánchez Dub siempre han sido remixes como muy interesantes porque le doy twist a la canción, trato de poner la frase entera de la canción, ¿no? Porque hay remixes más volados, ¿no?
Claro, que, no sabes, ¿no? Que agarran un monosílabo, por ejemplo, y se repite 20,000 veces.
Entonces, de alguna manera, así trabajo los remixes, me mandan tracking... Y yo escojo las partes y lo produzco todo yo y se lo regreso y es como un plan de... A veces pasa que inclusive con el remix no pasa mucho. O sea, como que ya está tan cargada la información musical y los digital downloads que el remix ayuda de alguna manera y claro que ayuda, pero a veces pues ahí está en el blog del grupo... A veces la gente lo baja, a veces, o sea, como que es... Yo creo que ayuda, obviamente, pero yo creo que es como un plus. Un plus, buena onda, si te vas teniendo más nombre, pues por supuesto que la gente lo baja. Y yo creo que es un ejercicio muy padre, ¿no? Como hacer remixes para bandas que me gustan y yo me la paso muy bien. Pero bueno, cobrar no.
Sí, no, o sea, no has llegado al nivel de Jack Lukondo, que te cambias el nombre y Tiguaduk y de pronto remixas a todo Dios.
Exactamente, que debería ser así, pero como en los 90s, cuando te pedían remixes las disqueras, sí pagaban, ¿no?
Pero hoy en día ya como todo funciona de una forma independiente
no,
y diferente.
Es, exacto, entonces ya es como, inclusive a veces yo les hablo a las bandas y digo, oye, quiero hacer un remix, me dicen, ah, ¿te cae? Órale. No, o sea, no es tanto que te hablen y te lo pidan, es como una forma de yo siempre estar presente ante bandas que me gustan y entre el público, ¿no?
Claro, como una especie de llevar un poquito más allá la colaboración.
Exacto.
Y también está muy bien porque lo extrae un poco las canciones del formato normal. O sea, exacto. Es decir, no sé si este remix de Hello Seahorse, igual de pronto sí, lo te metes a un antro, a un garito en algún lugar del mundo y de pronto lo están poniendo.
Claro.
Me pasó mucho con el revisitado de Zoé. De pronto entrabas a una sala y estaba sonando la versión de Mad Professor o cualquiera.
Muy buenos en ese.
Sí, en el revisitado hay cosas muy buenas. Pero también te da otro entorno, ¿no? No es necesariamente la radio, no es necesariamente YouTube, ni Internet, ni Spotify, sino que extraes todo de tal manera que, pues hombre, de pronto en la pista de baile aparece la canción y eso está claro. Muy, muy bien.
Sí, yo lo que sé que este remix de Hello creo gustó y como muchos amigos nuestros son DJs, sucede eso. Que llegan a tener el AIF, el remix y lo ponen en clubs y funciona. Claro, sí, están hechos para eso.
Y para eso están hechos. Y para entrarle a otro tipo de mercado y que te conozca otro tipo
de gente,
¿no? Otra pregunta que tenía para ti, y esta ya va más enfocada hacia esa cultura alternativa, pero dentro de la electrónica en México. Uh-huh. Hablábamos de Titán, hace un momento también me mencionaste a Nortec. Están haciendo desde hace muchos años cosas diversas y muy interesantes en cada uno de sus núcleos. Y quizá en su momento, cuando apareció Kinky, pareciera como si lo hubieran roto toda esa estructura y hizo crecer muchísimo esa propuesta musical de la música electrónica en México.
Sí.
Luego está Plastilina Mosh, hay un montón de propuestas. Pero no sé tú cómo lo ves hoy en día, hoy por hoy, ya casi llegando al 2013, de esa tendencia de la electrónica en México. No sé si se ha profesionalizado más y hacia dónde lo ves orientado en este momento.
Sí, mira, justamente ahorita hay una generación de chavos haciendo música electrónica muy interesante. O sea, de chavos me refiero a 20, 23 años, desde muy buen tech house, minimal techno, pero producciones de ellos, no como pinchadiscos DJs, ¿no? Y algo que ha sido como algo muy muy rescatable es de Damián Romero, es una persona que lleva muchos años como promotor de música electrónica en México. Lleva ya unos varios años llevando MUTEC, el Festival de Música Electrónica a México. Entonces eso, que va a ser ahorita en octubre, eso permite que vengan desde Apparat, grupos muy, muy moderat, híjole, Kid Koala, o sea, gente desde música para club, nightclub, hasta más experimental.
Claro.
Con multimedia, bueno, MUTEC, que es muy famoso. Entonces eso hace que siempre en México esté como caliente la escena electrónica, ¿no? En México lo que hay es muchos DJs, como en cualquier parte. Está el house, el tech, el minimal, hay antros de eso, hay clubs de eso, entonces siempre está ahí, como que siempre habrá ese estilo. Ahora, en bandas, como tú me decías, sí, yo creo que podríamos decir que Kinky en su momento dio un giro muy importante.
Incluso ahora los vi en el Vive Latino y yo los tenía un poco como apagados, ¿no? Porque te quedas con el Kinky del 2001, que fue tan grande,
sí,
que dices, oh, madre mía, ¿cómo van a hacer para superar esto? Pero ahora oí El Sueño de la Máquina y los vi cerrando el Vive Latino y la verdad me sorprendieron muchísimo. Me parece que están casi que llegando a un nivel de profesionalidad muy interesante.
Sí, muy, muy interesante y muy bien. O sea, su disco nuevo es producido por los Dust Brothers, o sea, suena muy muy impresionante, muy potente, ¿no? Pero aparte de Kinky, que es una banda grande, podríamos decir, Plastilina Mosh, que han estado ahí y no han parado de hacer producciones, hay como una serie de jóvenes nuevos haciendo música muy buena en México. Ahora, el problema en México es que no hay donde tocar esos shows. O sea, hay grupo, clubs de rock, ¿no?
Claro.
Donde Sánchez Duba ha entrado, pero bueno, también el público como que dice, bueno, yo, o sea, como que es difícil. O nightclubs que son más DJs, O sea, es como un extremo. Entonces no hay como salas donde, digamos, juntes una noche electrónica variada. Habría que hacerlo, pero bueno, de alguna manera Damián con Mutec es donde un espacio muy importante. El Cervantino tiene claro. Mutec también. Y bueno, el Corona Fest.
El Corona Fest.
Que es donde vienen más bandas electrónicas. Entonces sí hay, de alguna manera lo que pasa es que no hay tantos lugares donde tocarlos como live show, ¿no? Ese es el problema, pero de que hay producciones muy buenas ahí, ¿no?
Y luego está, quizá ya para cerrar este tema, no me puedo ir sin preguntarte por esa faceta un poco más cumbiambera de la cual Toy Selecta es como él.
Ah, sí.
Guru, ¿no? El sí, sensei.
Sí.
Pero es que también por ahí están apareciendo un millonado de cosas. No,
un millonado. O sea, sonido Changorama y sonido San Francisco, que es otra banda como de cumbia. No, ahí está calientísimo. Y en Colombia yo vi unas cosas impresionantes, tipo hip hop con cumbia. No, el mundo ese está fuertísimo y es un mundo que inclusive creo que a Europa es más fácil que llegue porque tiene este sabor latino, ¿no? Nordic lo hizo muy bien con su estilo norteño.
Claro.
Y ya tienen su estilo y ya nadie se los va a copiar porque son ellos.
Son ellos, ¿entiendes? Y es como sucede.
Entonces ahorita está toda la corriente de la cumbia electro, el mismo Instituto Mexicano del Sonido, tiene como todo este rollo de samplers y todo este rollo y no para de viajar, Camilo Lara, ¿no? Porque sí, gusta, ¿no? Ahora, yo soy partidario de que hay cosas muy buenas y cosas como muy obvias que no, a mí no me, o sea, no, con que me pongan un sampler de latino y ya un ritmito, no sé si. Hay cosas muy interesantes que sí, en Colombia vi cosas impresionantes. Entonces yo creo que sí, está todo el hip hop, no todo la Mala Rodríguez, que es de Oaxaca, claro. O sea, está Javier Amena, que es de Chile, o sea, no hay, está, la verdad es que está, estos años ha estado saliendo bandas muy fuertes, ¿no? Muy
fuertes. Está creciendo muchísimo la cultura alternativa. Pues es André Sánchez, el disco se llama Apocalyptic Girl Boy, y pues muchísimas gracias por esta visita. Ha sido un placer compartir estos minutos contigo, Andrés. Por último, no sé cuál te gustaría presentarle a la gente, a los oyentes de Latin Roll, para dejarlos escuchando algo de tu álbum.
Pues vamos a poner Poetry, que fue la que te gustó y tiene mucha potencia, más trip hopera, neoyorquina, te tiene onda. I'll be the rapper for the rappers.